oyentes de Radio Sefarad. Volvemos a comunicarnos con Alicia Benmergui en Buenos Aires para seguir hablando en su programa Milim, la historia de las diásporas, de lo que hemos llamado este capítulo Camino a Occidente. ¿Qué tal, Alicia?
Bien, siempre con esta historia y siempre aprendiendo y enterándonos de cosas nuevas, porque estar todo el tiempo con la historia es todo el tiempo estar aprendiéndola también.
Pero antes de empezar, vamos como siempre a recordarles la página web de Milim, que es www.milimcultural.com.ar. Ahí encontrarán muchas historias de muchas épocas relacionadas siempre con el mundo judío. Y también pueden suscribirse a un boletín de historias de la historia judía que recibirán una vez al mes en su correo electrónico escribiendo a cultural@arnet.com.ar. Y entonces, ahora sí, llegamos a esta quinta entrega del capítulo de Camino a Occidente. Hemos estado hablando de Francia y de París, pero ahora vamos a hablar de Hamburgo, ese puerto alemán que hasta hace poco lo hemos vinculado con el exilio de los sefardíes expulsados de España, ¿no?
Sí, con los exilios de los sefardíes, porque además Hamburgo y Bremen también fueron puertos de salida de los inmigrantes que partieron de Europa Oriental. Así que lo que tenemos es una historia mezclada, como es la historia de los judíos, porque habitualmente, si la gente no sabe historia, no sabe que los primeros, los sefaradíes fueron los primeros judíos que se establecieron, o por lo menos los más numerosos y acomodados que se establecieron en Hamburgo. Y por eso también hay, el tema es que en el medio, y eso es lo terrible de esta historia, es que pasó la Shoah. Entonces muchos de estos descendientes de sefaradíes y muchos de estos judíos que habitaron en Hamburgo fueron asesinados por los nazis. Y entonces este rastro, esta historia, a veces no se encuentra en los sobrevivientes, sino directamente en los textos de historia. Y entonces hay un texto de historia que cuenta que hasta el siglo XVIII los primeros habitantes judíos de Hamburgo fueron los sefaradíes. Y que además, enfrente, en Dinamarca, había otra ciudad que se llamaba Altona, que estaba gobernada por los daneses y también tenía una congregación judía. Los historiadores dicen que para la segunda mitad del siglo XIX, Hamburgo era uno de los centros de tránsito más importantes de Europa. Mientras creció hasta convertirse en la ciudad más grande, en la segunda ciudad más grande de Alemania, de la Alemania imperial. Acá tenemos toda una historia de estos judíos de Hamburgo, iba a decir judíos hamburgueses, y entonces estaba haciendo la correlación con la hamburguesa, pero digamos que esta comunidad fue muy importante, que tuvo tres sinagogas, que estas tres sinagogas sefaradíes luego se unieron, y bueno, y además los judíos estaban establecidos ahí por una razón muy importante, porque este era un puerto que conectaba con distintos lugares de Europa, no solo de Europa, con Europa Oriental y también con el norte de Europa, y esto servía para hacer negocios. Y esta gente trabajaba y se dedicaba mucho al comercio y además a las finanzas. Estoy hablando de los judíos sefaradíes, así que fue una ciudad muy próspera para los judíos que vivían ahí, hasta que empieza toda una cosa de resentimiento y competencia de los no judíos, que están celando y están se sienten agredidos y amenazados por esta presencia judía. También después, digamos que ya para el siglo XVII había un grupo de Ashkenazim que lo habían echado, que los habían echado de Hamburgo. Estos judíos que eran los habitantes, estos judíos Ashkenazim, que fueron los primeros habitantes, digamos, de lo que era el antiguo reino germánico, habían sido expulsados hasta que gran parte de ellos van a ir a parar a Europa Oriental. Y así que en el siglo XVII, estos pequeños, esta pequeña comunidad ashkenazí fue expulsada formalmente de Hamburgo. Los que sí se van a quedar van a ser los, cuando se establecen ahí, los sefaradíes. Y van a prosperar y les va a ir muy bien. Hay se dedican a las finanzas, son banqueros de la nobleza en muchos casos y además son también embajadores. Y entre ellos, por supuesto, también hubo médicos y gente muy brillante. Digamos que esta migración sefaradí tenía altos niveles de educación, niveles de economía, económicamente la gente que estaba muy bien situada, que cuando entra a Hamburgo, lo mismo que cuando entran a Ámsterdam, y tal vez también a... No, cuando entran a Londres ya lo hacen abiertamente como judíos. Pero en estos lugares aparecen como cristianos. Nosotros, los que lo ven llegar, no saben bien qué son. Los ven nada más que magníficamente vestidos, con carruajes, con criados, así que no se dan cuenta que son judíos. Gran parte, como ya lo dije, son criptojudíos o marranos, que es la versión más conocida. Y la mayor parte de ellos retornan al judaísmo y van a ser judíos. Ahí va a haber, bueno, se dice que a partir de los años posteriores al siglo XVII, este número creciente son inmigrantes portugueses, son los que van a constituir eso que conocemos con el nombre de Anasao, van a retornar al judaísmo, otros no. Bueno, entonces también tenemos una congregación sefaradí, esta que son judíos que sefaradíes que vienen de Turquía, que se va a establecer para más o menos la misma época en Viena. Es decir, tenemos entonces conglomerados o comunidades sefaradíes en lo que fue tradicionalmente un mundo ashkenazí. Bueno, todo esto tiene que ver con cómo les va, cómo dejan de ir de los negocios, las cosas se les empiezan a poner difíciles, más o menos para el fines del siglo XVIII. Pero bueno, acá van a llegar otros judíos que van a venir de las poblaciones cercanas, y en 1811 ya había 6.429 judíos en Hamburgo. Lo que dice el historiador es que era un número notable en el contexto de la Europa central en esa época. Para el siglo XIX ya estas congregaciones judías, no me queda claro si estaban mezcladas o no, en algunos casos uno ve que sí se mezclan, Ashkenazim y Sefaradim se mezclan más por cuestiones de clase y por relaciones económicas. Por eso lo vemos eso en la historia de Austria, en Viena y en muchos otros lugares, apellidos que tienen un origen o germánico o yiddish mezclado con apellidos sefaradíes. Pero no tengo tan claro en el resto de estas comunidades cómo siguió la cuestión. Pero bueno, dice que para 1879 los judíos de Hamburgo habían aumentado a 13.800. Eso fue por las migraciones y por cuestiones naturales. Y dice que después del final de las guerras napoleónicas, Hamburgo se convirtió en un importante puerto de salida para millones de inmigrantes de Europa Central de habla alemana que partían a América, aunque Bremen seguía siendo el principal puerto para los inmigrantes. Entre 1820 y 1880, emigran de los estados alemanes para América del Norte aproximadamente unos 100.000 judíos. La mayor parte de estos fueron de la provincia de Posen. Yo te voy a contar que cuando estuve trabajando sobre la historia de los judíos que emigraron a Estados Unidos, tenemos en el siglo XIX ya una población sefaradí establecida, muy próspera y acomodada ella, y después empiezan a ir estos, como estoy contando, estos judíos de habla alemana que se van a buscar un futuro mejor, primero porque en muchas de estas ciudades no dejan que se queden los hijos. No, no eran alemanas, momentito, no me quiero equivocar. En estas ciudades de origen de habla alemana, Alemania, recordemos que se constituye como Estado en 1870, y esta gente se va porque hay restricciones para la vida de los judíos. Los hijos, no creo que con el padre en una ciudad no podía quedarse a recibir más que un hijo mayor y con su familia, y a veces ni eso. Así que, y además en Europa las cosas para 1848 se pusieron muy difíciles con las revoluciones burguesas, donde en gran parte de estos estados europeos se rebelaron porque querían los derechos que se les habían otorgado o que habían obtenido con la Revolución Francesa y que habían perdido con el Congreso de Viena. Y muchos de estos judíos entonces se van a Estados Unidos. Son los judíos que también se van a casar con sefaradín y se van a establecer en Estados Unidos. Digo porque estamos contando como el origen de una emigración que es más antigua que la emigración muy numerosa. Acá en el texto dice que van a ser unos 2 millones de judíos que van a partir entre 1880 de Europa Central y de Europa Oriental a Estados Unidos. Y bueno, ¿y esto por qué razones? Bueno, esto se debe fundamentalmente al hecho de que los pogroms y la miseria y el hambre los empujaban a estos judíos a huir, a tratar de conseguir vidas mejores. Así que bueno, esta historia es una historia más complicada porque tiene que ver con los Alemania, ya estamos hablando de Alemania, Alemania existe a partir de 1870, no quiere estos inmigrantes de Rusia, y además hubo una epidemia de cólera después y los culparon, los rusos no tuvieron que ver, pero bueno, la tradición decía que bueno, que si había alguna enfermedad seguramente la habrán traído los judíos, como pasó en 1348. En aquella época la acusación fue que los judíos envenenaban las aguas. En este caso fue que estaban enfermos y que por eso estaban difundiendo esta enfermedad. Y entonces lo que hacían era desinfectar. Cuando llegaban los trenes, eran rigurosamente vigilados en las fronteras. Los trenes eran prácticamente como blindados. Nadie podía bajar desde la frontera del Imperio Ruso hasta el puerto de Hamburgo. Pero los fumigaban en una ciudad cerca de Berlín, y después tenían una cuarentena ahí en Hamburgo hasta poder subir al barco e irse. Tenemos tiempo para seguir contando esta historia, que parece una historia muy enrevesada, pero tiene que ver con las historias.
Un poquito para cerrar el tema.
Bueno, para 1880 se dieron cuenta que, bueno, no solamente los judíos se iban de Europa, se iban muchos otros, todos los que podían. Eso es evidente porque a Estados Unidos llegaron millones de polacos, millones de alemanes, todos, si podían, se iban al Nuevo Mundo buscando una vida mejor. Y entonces se dan cuenta que empieza a ser un negocio el transporte de pasajeros. Y entonces se empiezan a trabajar este negocio con las ayudas de las agencias de inmigración. Y entonces se llama la Amerikanische APAG, te lo estoy diciendo, se llamaba APAG con H, listo, porque es muy difícil, no sé, además no quiero decir mal el nombre en alemán. Y entonces había un joven judío que trabajaba en una pequeña empresa de viajes que tenía el padre. Él se llamaba Albert Ballin, y era muy inteligente y muy capaz. Y entonces se dio cuenta del negocio que representaba la posibilidad de transportar a tanta gente, y entonces está en una agencia pequeña que estaba en Dinamarca. Y se establece ahí. Y bueno, y empieza a crecer, en este texto no lo dice, pero después con el tiempo, este joven se llamaba Albert Ballin. En este texto no lo dice, pero él hizo después negocio con compañías de transporte británicas y se dedicaron a uno de los negocios más lucrativos de la época. Ahora me fui de tema porque lo estoy cerrando. Lo que quiero decir hasta dónde llegó Albert Ballin. Se dedicaron a llevar cruceros de viaje, de lujo, para gente adinerada por todo el mundo. Digo, no fue nada tonto Albert Ballin, porque digamos que ahora este también es uno de los negocios más importantes que tiene la navegación mundial. Todos podemos ver esos inmensos cruceros que llevan a montones, a miles de personas a recorrer el mundo. Bueno, Albert Ballin era este joven judío en este pequeño negocio que tenía con, aprendió con su papá y después se estableció por su cuenta, y él va a establecer toda una compañía de transportes que va a llevar a estos judíos inmigrantes a Estados Unidos. ¿Tenemos más tiempo o lo dejamos acá?
Yo creo que será mejor dejarlo aquí. Y retomaremos dentro de 2 semanas, como siempre, vamos a seguir hablando de estos movimientos migratorios de los judíos del este de Europa hacia Occidente, pasando, como estamos viendo, por Europa primero. Muchas gracias por habernos atendido. Recordamos la página web www.milimcultural.com.ar y el boletín escribir a cultural@arnet.com.ar. Muchas gracias, Alicia, y hasta la próxima.
Bueno, muchas gracias a ustedes también, y nos encontramos para seguir con esta historia tan, diría tortuosa, o no sé cómo decirla, en este momento me falta la palabra, aunque en castellano no faltan sinónimos, como se puede ver, estos judíos que fueron y vinieron a lo largo de la historia. Así que bueno, hasta nuestro próximo encuentro.